No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy vamos a mirar un poquito lo que está pasando en Israel, en Palestina, y una cosa muy interesante que tiene que ver con Oscar Schindler, que leeremos al final. Bueno, ahora Israel.
El Tribunal del Distrito de Jerusalén condenó hoy a 2 cadenas perpetuas y 100 años adicionales de prisión a Hamdi Curran, militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, quien asesinó al ministro de Turismo israelí Rehavan Ze'evi, conocido como Gandhi, en el Hotel Hayat de Jerusalén, en el año 2001. El condenado había sido arrestado por Israel en 2006, después de que observadores internacionales abandonaron la prisión de Jericó, donde permanecía retenido, y de que el ejército de este país asaltó la cárcel. Curran no expresó su arrepentimiento por su acción y alegó ser juzgado por defender su derecho básico de defender su nación contra la ocupación israelí, agregando que se trata del mismo derecho que tienen los israelíes para matar a los palestinos diariamente.
El acusado dijo que esperó a que el entonces ministro de Turismo y perteneciente al ala dura del nacionalismo judío regresara a su habitación tras desayunar en el hotel. Después de verlo, le llamó por su nombre y cuando este se volvió, le disparó. Rehavam Ze'evi era una persona que, al momento de su muerte, al ser ministro de Turismo, era muy querido en Israel, aunque algunas de las cosas que había hecho habían sido un poquito controversiales. Él nació en 1926 y en 1942 se hizo miembro de la Palmaj. Durante la guerra de 1948 fue un héroe y luego mantuvo altos cargos en el ejército hasta 1974, cuando fue nombrado el asesor para combatir el terrorismo del gobierno de Yitzhak Rabin y al año siguiente también asesor sobre asuntos de inteligencia. En 1988, Ze'evi estableció el partido Moledet y de allí empezó a hablar de la idea de transferir la población de árabes palestinos desde Israel a los países árabes que los rodeaban. Una idea que fue bastante controversial y bastante discutida. Ahora vamos a pasar a lo que está pasando en Palestina y unos prisioneros.
Israel puso ayer en libertad a 429 presos palestinos, en cumplimiento del gesto de buena voluntad que había anunciado en vísperas de las conferencias para la paz en Cercano Oriente, celebradas el martes de la semana pasada en la ciudad estadounidense de Anápolis. La Administración Israelí de Prisiones informó que los presos, muchos de los cuales estaban condenados por haber planeado ataques o haber participado en atentados sin víctimas mortales, fueron llevados en 9 autobuses a puestos de control en las fronteras con Cisjordania, 408 reclusos y la Franja de Gaza, 21. Donde fueron recibidos por sus familiares. La mayoría de los presos que recobraron la libertad son miembros de la organización Al-Fatah, que dirige el presidente palestino Mahmoud Abbas. Por el contrario, ningún preso del movimiento radical islámico Hamás fue puesto en libertad.
Antes de celebrarse la conferencia de Anápolis, el presidente palestino había pedido a Israel la puesta en libertad de 2.000 de los aproximadamente 10.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes. Por este motivo, Marwan Barghouti, ex líder de Al-Fatah en Cisjordania, condenado a cadena perpetua en Israel, calificó de broma la liberación de 429 presos en diálogo con diputados hebreos. Sin embargo, el gobierno israelí consideró la medida un gesto de buena voluntad para respaldar a Abbas. Entre los liberados, los que afrontaban mayores penas eran 2 palestinos condenados a 14 años de prisión por entrenar insurgentes y preparar explosivos, mientras que la pena menor, de 7 meses, había sido aplicada a un recluso por pertenencia a una organización ilegal. Ahora una ojeada a Siria.
Las Naciones Unidas anunció ayer que ha duplicado el número de refugiados iraquíes en Siria que reciben ayuda, por lo cual reclamó un apoyo de la comunidad internacional para mantener ese socorro. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Josette Sherran, expresó que pese a los esfuerzos del gobierno de Damasco y los donantes, cada vez son más las mujeres, niños y hombres iraquíes que no cubren sus necesidades básicas en Siria. La valoración sobre el terreno de esta situación ha llevado al Programa Mundial de Alimentos a aumentar el número de refugiados que alimenta de 51.000 a 114.000 hasta abril de 2008, calculada en 5,6 millones de dólares. El programa destinado a los refugiados iraquíes en Siria carece del 38% de los fondos.
Una tercera parte de los refugiados de Irak en ese país vecino dejan de comer una vez al día para alimentar a sus hijos, mientras que el 60% decide adquirir alimentos más baratos, muchas veces menos nutritivos, para poder enfrentar los altos precios. Esas personas recibirán raciones mensuales de arroz, aceite vegetal y lentejas, de acuerdo con un comunicado circulado en esta sede, el cual aclara que el Programa Mundial de Alimentos no ha recibido fondos suficientes para mantener esa operación. Ante esta situación, la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos pidió a la comunidad internacional respaldar estas operaciones encaminadas a socorrer a esos refugiados y permitirles vivir con dignidad hasta tanto puedan regresar a su país. La Ucrania ahora.
Según fuentes informativas, la Asamblea Legislativa de Kharkov, en el noroeste de Ucrania, condenó el viernes los intentos de justificar al ejército insurgente de Ucrania al recordar que esta formación obedecía a los mandos de la Alemania nazi, la cual usaba contra la Unión Soviética y los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Creado en octubre de 1942, el ejército insurgente luchó primero contra los invasores nazis y después, en 1944, contra las tropas soviéticas, básicamente en el oeste de Ucrania. El presidente ucraniano, Viktor Yushchenko, se pronuncia porque los veteranos del ejército insurgente de Ucrania tengan los mismos privilegios que sus homólogos del ejército rojo. Las autoridades locales del oeste de Ucrania han equiparado ya los derechos de ambas categorías.
El ejército insurgente de Ucrania también combatió contra militares polacos en algunas zonas de Polonia, pobladas por ucranianos. Ahora, por último, una noticia muy interesante sobre la secretaria de Oskar Schindler.
A sus 92 años, la que fuera secretaria y cómplice del empresario alemán Oskar Schindler en el salvamento de 1.200 judíos durante la Segunda Guerra Mundial, llegará a Israel para establecerse definitivamente en el país cerca de su única familia, su hijo Sacha, sus nietos y bisnietos. Antes de abandonar su residencia en Nueva York, Mimi Reinhardt desvelaba esta semana cómo primero se salvó a sí misma gracias al industrial. Trabajaba como traductora en el campo de concentración polaco de Plaszow y simplemente añadió su nombre y el de dos amigos en una de las listas de prisioneros judíos que iban a ser destinados a la factoría de municiones de Schindler, que reclamaba a los reclusos como mano de obra vital para su negocio. Tras la guerra, logró localizar en Tánger a su hijo, superviviente de un campo de concentración, gracias a un agente británico. Ahora volverá con él, cerca también de Schindler, enterrado en un cementerio de Jerusalén. Le hubiera encantado toda esta atención, confiesa.
En aquel inventario, Mimi se apuntó como mecanógrafa, aunque jamás aprendió a utilizar la máquina de escribir. Escribía solo con los dedos, explica, rememorando la época que luego pasó tecleando desde el gueto de Varsovia, listas y más listas que Schindler y su socio israelí Isaac Stern mandaban a las autoridades para pedir que se les facilitaran más judíos. Desgraciadamente, muchos de los compañeros de Mimi en Plaszow acabaron en las cámaras de gas. La obra de Schindler fue retratada por el director Steven Spielberg en su película La lista de Schindler de 1993. Con eso concluimos nuestro espacio informativo y nos pasamos a las noticias culturales y siempre divertidas con Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¡Vámonos! Hola, ¿qué tal, Marion?
Muy bien.
Pues nada, lo primero tenemos que destacar un premio español para un judío, el premio Cervantes, nada más y nada menos, el premio más importante de la literatura de España, que ha sido concedido al escritor judío argentino Juan Gelman. Juan Gelman nació en Buenos Aires en 1930, pero era de una familia de origen ucraniano. Y al nacer ya en Buenos Aires, pues se crió en español.
Sí.
Y ha manejado este idioma con maestría y ha sido un poeta destacado. Él está muy contento no solamente porque le den un premio a él, sino porque se premie a un poeta, que ya es un hecho destacado, porque en el mundo editorial la poesía ya no vende.
Sí.
Ya no vende tanto. Bueno, de su larga trayectoria podemos destacar que a los 15 años se inscribió en la Juventud Comunista y descubrió el tango y declaró hace poco, dice: "Yo ya estoy viejito para bailar, me gustaba mucho". Borges decía que el tango era una forma de caminar, pero se ve que nunca que nunca fue una milonga. Para mí es una forma de conversar de cuerpo a cuerpo. Hellman, aparte, bueno, en el año 75, junto a otros muchos intelectuales argentinos, inició un exilio por la presión de los militares en Argentina, que lo llevó por París, por Italia, por Nueva York, pero al final recaló definitivamente en México, donde vive hasta el día de hoy y donde, según confiesa, se siente muy cómodo. Y otra cosa para destacar en relación a Radio Sefarad o a lo sefaradí es que, a pesar de su extracción ashkenazí, pues compuso poemas en judeo-español.
¿Ah, sí?
Y que fueron puestos en poesía, en música, y cantados por Dina Roth en un disco bastante famoso. Pues nada, nuestra enhorabuena para Juan Hellman, que hace pocos meses estuvo aquí en España en el High Festival, entre otros invitados también de este festival, que en un acto oficiado entonces por la Casa Sefarad de Israel.
Pues ha sido un buen año para los judíos en plan de premios españoles este año.
Y ahora vamos a seguir con Segovia, donde siguen habiendo actividades. El Centro Didáctico de la Judería está centrado en Segovia, en la casa de Abraham Senior, donde fue una casa de un judío, pero que luego habitó allí un personaje llamado Andrés Laguna, que fue médico personal del Carlos I y del Papa Julio III. Bueno, hasta el 30 de diciembre ahí hay una exposición, que son paneles, vídeos y una proyección en 3D sobre la cultura judía, un recorrido a lo largo de la historia, las costumbres. Está bastante bien, yo lo he visto. Y aparte, todos los días excepto los martes hay una visita a las 4 de la tarde, una visita por el barrio judío, donde se recorre especialmente la antigua sinagoga mayor, que hoy en día es, bueno, desde hace tiempo es una iglesia llamada Corpus Christi, el Centro Didáctico de la Judería, que es este, en la Casa de Abraham Senior, y la Puerta de San Andrés, que es un espacio informativo de la muralla. Pues lo recomendamos para los que se acerquen a Segovia durante estos días, porque hasta finales de año estará esta exposición.
Es fenomenal que cada vez tienen más cosas así.
Y en el este de Europa también empiezan a haber cosas. En Belgrado hay una exposición que ha montado la Embajada de España junto con la comunidad judía de Serbia y el Ayuntamiento de la ciudad de Belgrado, en colaboración con una organización no gubernamental que se llama Centropa. Centropa es una web dirigida desde Viena y que agrupa a todo lo que es el judaísmo, la presencia judía en Europa del Este, Central y Este. Y entonces abarca tanto Ashkenazim como Sefaradim. En este caso es una exposición de fotografías antiguas extraídas de álbumes familiares de judíos sefardíes de los Balcanes y de Turquía. Tiene el título Testimonio de un siglo de judaísmo. Las fotografías provienen de los archivos de esta organización y están expuestos en la galería Kutzalegata. Pues nada, es una exposición que vale la pena ver, porque para hacerla han entrevistado a 1500 judíos de edad avanzada, casi todos ellos supervivientes del Holocausto, en 15 países de Europa Central. Pues esto estará... fue esta exposición, una exposición similar fue presentada hace 2 años en Córdoba, pero ahora es un poco distinto y dentro de poco va a pasar en primavera a Los Ángeles, en Estados Unidos, esta misma exposición. Mira. Y vamos a acabar con Buenos Aires. Esta semana hay una serie de actos. Uno ha tenido lugar el domingo pasado en el cementerio judío de La Tablada. Se ha inaugurado una parte nueva con un monumento realizado por el artista plástico Ernesto Pesce en homenaje a las personas de origen judío que fueron asesinadas por el terrorismo de Estado entre los años 76 y 83, sí, por los militares. Sí. Y este próximo jueves, el 6 de diciembre, a las 6 de la tarde, en la Plaza Seca de la sede de la AMIA, en la calle Pasteur, se va a llevar a cabo un acto de recordación de los desaparecidos judíos en Argentina, frente a también una, no es una estatua, sino un alto relieve realizado por Sara Brodsky. Y el mismo día 6, a las 8 de la noche, esta vez en la calle Presidente Perón, al 3600, el foro se reúne por última vez en 2007, el Foro Cultural Primo Levi, un debate en torno a lo que pasa con Anápolis. ¿Cambia el mapa político de Medio Oriente después de Anápolis?
Buena pregunta.
Es una especie de mesa redonda coordinada por Maximiliano Borges, que es periodista y director de la revista Horizonte, junto con la directora del Foro Primo Levi, que es la licenciada Inés Bulechka. Y participarán allí el periodista George Chaya, el licenciado Agustín Romero, que es profesor de Política Exterior y de Relaciones Internacionales de Buenos Aires, y el licenciado Edwin Viera, que es politólogo y asesor del Instituto Hannah Arendt. O sea, esta semana en Buenos Aires también actividades más relacionadas con la memoria y con el homenaje a los muertos durante la dictadura. Pues esas eran las noticias de hoy.
Estupendo, pues muchas gracias.
Pues nada, hasta mañana.
Hasta mañana.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenido a nuestro espacio informativo. Hoy vamos a hablar, como siempre, de Israel y Palestina. También vamos a echar una ojeada a Siria y el Líbano, a Rusia y a Lima, Israel.
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, anunció ayer que en los últimos 10 días Israel ha matado a 27 terroristas de Hamás en la Franja de Gaza y advirtió que llegó el momento de matar a quienes cumplen ataques o lanzan misiles o morteros contra el territorio de Israel. Barak indicó que cada día que pasa nos acercamos a una vasta operación militar en Gaza, aunque aclaró que Israel no evalúa con alegría una hipótesis de este tipo. Barak también confirmó que será necesario y honesto ofrecer adecuadas indemnizaciones a decenas de miles de colonos que viven en Cisjordania, al este de la llamada barrera de seguridad, puesto que es evidente que en el contexto de un acuerdo definitivo con los palestinos, amplias porciones de esa región no estarán más bajo control israelí.
En otras noticias, Israel instó ayer a la comunidad internacional a mantener las sanciones para frenar las aspiraciones nucleares de Irán, a pesar de un informe de los Estados Unidos que asegura que la dimensión militar de ese programa está paralizada desde el 2003. Ehud Barak estimó que la paralización del programa probablemente se produjo, pero únicamente por un tiempo limitado. Según expertos y altos mandos de inteligencia israelíes citados por la prensa local, Irán parece haber detenido el enriquecimiento de uranio con fines militares, pero no con fines civiles. Altos mandos militares declararon al diario Yediot Aharonot que las valoraciones de Estados Unidos e Israel no difieren en las pruebas, sino únicamente en las interpretaciones sobre el programa nuclear iraní. En los últimos 2 años, Israel, que cuenta con un arsenal nuclear desde los 60, ha asegurado que no puede tolerar la existencia de otra potencia atómica en la región y que se prepara para el peor de los escenarios, para neutralizar esa amenaza. Aún así, ha advertido reiteradamente que esta vez no le sacaría por sí sola las castañas del fuego a la comunidad internacional, alusión al bombardeo de una central atómica iraquí en 1981. Palestina.
Según la agencia informativa France Press, la autoridad palestina, liderada por la facción Al-Fatah, ha desmantelado más de 90 organizaciones benéficas del Movimiento de Resistencia Islámica, más conocido como Hamás, en Cisjordania, y ha congelado sus cuentas bancarias. El portavoz del gobierno palestino, Riyad Malki, calificó los 92 grupos benéficos del imperio financiero de Hamás y dijo que los comités fueron cerrados de forma discreta hace 2 semanas. El gobierno del presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha detenido a docenas de activistas de Hamás en Cisjordania y hace 3 meses cerró más de 100 organizaciones benéficas controladas por miembros de la facción rival.
Mientras tanto, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, indicó este lunes que le había pedido al Congreso de los Estados Unidos que incluya en el presupuesto del 2007 al 2008 otros 400 millones de dólares para los palestinos. Estados Unidos hace un esfuerzo sin precedentes para aumentar las oportunidades para los palestinos, declaró Rice. El presupuesto para el año fiscal 2007-2008 incluye 350 millones de dólares para el Fondo de Apoyo Económico a los Territorios Palestinos. Ese monto se agrega a otro de 63.5 millones que representa un considerable aumento respecto a los 50 millones desbloqueados a lo largo de todo 2007 para ayuda al desarrollo económico. Siria y Líbano.
El alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, dijo ayer en Madrid que Israel debe abrir la vía de negociación con Siria y Líbano antes de concluir el proceso iniciado con los palestinos en la conferencia de Anápolis de la pasada semana. En particular, Solana resaltó que cuando intervinieron el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, lo hicieron ante 17 países árabes, entre los que se encontraban Arabia Saudí y Siria. Realmente ver a Abbas y Olmert dirigiéndose a esa audiencia ya ha dado un fruto, agregó. Sin embargo, previno de que aunque en Anápolis se acordó iniciar un proceso en el que se aborden las cuatro cuestiones fundamentales y se marcó un escenario temporal para ello en 2008, además de esta nueva dinámica política, hace falta una nueva economía para los palestinos y que Israel mejore la situación de vida de los palestinos.
En este sentido, Solana mencionó, entre otros, la existencia de las colonias o los controles de carreteras que, indicó, hacen casi imposible exportar al exterior desde los territorios palestinos. Si no cambiamos esta situación, será muy difícil que podamos avanzar, advirtió, subrayando que hace falta una nueva situación sobre el terreno. Por último, Solana consideró que las dos partes dejadas a su suerte no son capaces de avanzar hacia la paz, sino que necesitan un catalizador en forma de presencia en las negociaciones y también fijando metas temporales. Lima.
Según fuentes informativas, un grupo multiconfesional celebró ayer en la ciudad de Lima su conmemoración anual conjunta del Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, el pogrom nazi que destruyó la propiedad comunitaria y privada judía, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Desde hace 10 años, la Iglesia Luterana Alemana, la Iglesia Católica San José, que congrega a los católicos de origen alemán, y la Asociación Judía de Beneficencia y Culto, 1870, identificada como la Comunidad Judía de los Alemanes, se reúnen para esta conmemoración. Cada año va rotando el templo en el que se realiza la ceremonia, abierta a personas de buena voluntad, y este año la Iglesia San José fue anfitriona del acto, en el cual un cura, un pastor y un rabino dirigieron el servicio religioso, que aprovecha las enseñanzas históricas de uno de los capítulos más terribles de la humanidad y demuestra que se puede edificar un paradigma de diálogo, donde se hace hincapié en respetar, conocer y comprender las diferencias, y se buscan los elementos comunes que brindan armonía en la diversidad.
Esta celebración viene dando un ejemplo de convivencia, el cual, además de rendir un comprometido homenaje a las víctimas de un acontecimiento que marca el inicio del Holocausto, sirve de didáctica muestra de tolerancia, reconciliación y reencuentro. Y por último, Rusia.
Según expertos de las asambleas parlamentarias del Consejo de Europa y de la OSCE, las elecciones legislativas rusas del pasado domingo no fueron limpias y la Comisión Europea considera que Rusia debe aclarar las denuncias de los observadores internacionales por el propio interés de su democracia. El Ejecutivo Comunitario comparte el análisis común de los países miembros sobre los comicios que han otorgado una amplia mayoría al partido del presidente Vladimir Putin, dijo hoy el portavoz de la Comisión Europea, Johannes Leitenberger. El gobierno británico ha expresado su decepción. Berlín ha dicho que las elecciones no pueden ser consideradas libres ni democráticas. París ha mostrado su deseo de que Rusia aclare las alegaciones de irregularidades. Y Madrid ha lamentado la falta de más observadores internacionales.
De hecho, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó ayer que tiene sus propias informaciones acerca de las irregularidades registradas en las elecciones legislativas de Rusia del domingo pasado, y afirmó que la Unión Europea no puede tolerar que sus socios no sigan normas democráticas en sus comicios. Tusk afirmó que es muy importante que las relaciones con Rusia mejoren, pero por el contrario, no podemos cerrar los ojos sobre el hecho de que no se respeten los criterios de democracia. Tusk criticó hechos como la detención días antes de las elecciones del ex campeón del mundo de ajedrez y hoy uno de los responsables de la oposición en Rusia, Garry Kasparov, y otros eventos preocupantes. Tusk aseguró que en su país se va a comprometer en el proceso de reforzar la democracia en Rusia. Y con eso concluimos nuestros informativos por hoy. Ahora las noticias culturales con Jorge Rosenblum. ¡Vámonos! Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Y feliz Hanukkah.
Felicidades.
Si te parece, vamos a empezar con unas noticias que tienen que ver con Hanukkah, porque son de esta época.
Estupendo.
Y tienen que ver con en España, tienen que ver con Melilla, porque en Melilla están organizando varias cosas. Por un lado, hay una asociación que ha nacido hace unos meses, se llama Mem Gimel, y que organiza un recital de música y poesía para celebrar la fiesta de Hanukkah. Van a estar presentes varios artistas locales como Fortunato Vitán, Encarna León, Manoli Sánchez, Paco Gómez o Eladio Algarra, en un recital de poesía y canciones. Pues es de entrada gratuita y aparte van a repartir calendarios hebreos de bolsillo para todos los que quieran. Esto está organizado, como digo, por la asociación Mem Gimel, cuyo director es el señor Guanich. Y también han anunciado que el día 19 los visitará el coordinador de cultura de la Casa de Sefará de Israel. Pero no solamente eso, sino de que estos días se celebra, dentro de poco, el día 12 y 13, se celebran en Melilla también unas jornadas que se llaman Jornadas Interculturales Conozcámonos. A Melilla se la conoce como la ciudad de las cuatro culturas, porque aparte de las que hemos conocido habitualmente, de musulmanes, judíos y cristianos, hay una comunidad hindú muy importante. Y entonces en el año 2005 hicieron estas primeras jornadas dedicadas a los ritos de boda, en el 2006 a la riqueza gastronómica, y este año a cómo festejan cada uno el año nuevo.
Muy bonito.
Y entonces el día 12 están las comunidades cristiana e hindú, van a explicar cómo festejan el año nuevo. Y en la segunda jornada, el día 13, será el turno de la comunidad musulmana y la judía. Y por supuesto, como no podía faltar, pues también habrá una degustación gastronómica para todos los que estén presentes. Esto va a ser, como digo, en los días 12 y 13 a las 8 de la tarde, y es con entrada libre. Conviene recordar de que ya hemos hablado en otras ocasiones de que esto suele coincidir en el tiempo, justamente estos días que se celebra Hanukkah, pues también los cristianos celebran la festividad del Adviento, que son 4 semanas justo antes de Navidad. Así que, bueno, pues están ahí coincidiendo en Melilla, en este programa, en el cual van a haber representantes de las 4 comunidades, de la comunidad judía, está anunciado Bitán Ben Zaken. Y pasamos a cine en Israel. Tú sabes que desde hace 9 años, creo que el 7º año o 8º año, que se celebra el Festival de Cine Judío de Jerusalén.
Sí.
O sea, no es cine israelí, es cine judío, de temática judía. Entonces esto ya ha empezado el viernes pasado, el sábado a la noche, y se continúa durante una semana. Siempre es para esta época de Hanukkah, y lo están haciendo desde el año 99 en la Cinemateca de Israel, en Jerusalén. En este caso se presentan 50 películas y la mayoría están relacionadas con el Holocausto. Hay 2 de ellas que son muy impactantes. Una es una película sobre un nazi, un ex oficial de los Waffen-SS de 83 años que vive en Madrid, que se llama Hafner. Y este Paul Hafner dice algo así, entre otras cosas, entre otras lindezas que dice en la película, dice que el pobre Adolfo Hitler fue víctima de una propaganda viciada. Los judíos se enviaron a Auschwitz para su propia protección de los bombardeos aliados. Y en general no se cree ninguna de las historias que ha escuchado sobre el Holocausto y de los que los han llevado a cabo. Pues esto es un documental que se llama Hafner's Paradise, el paraíso de Hafner, un buen título para la vida que estos ex asesinos no, porque uno no deja de ser asesino por haberlo hecho en el pasado, han tenido después de su exilio aquí en España. Pues y ha sido dirigida por un alemán, Günter Schweiger. Y dice que incluso en el documental este él se enfrenta a un sobreviviente de Dachau y le dice a la cámara: ustedes no crean que esto nunca ha pasado.
Sí, yo de hecho he visto la película y vamos a entrevistar al director pronto aquí en Radio Sefarad.
Ah, Günter Schweiger.
Sí, y es una película fantástica, de verdad vale la pena verla.
Pues esto es una de las perlas del Festival de Cine, y otra película relacionada con el Holocausto que se presenta también en Jerusalén, se llama My Enemy's Enemy, el enemigo de mi enemigo. Esto es un documental también hecho por el director escocés Kevin MacDonald, y es sobre Barbie. Klaus Barbie fue un oficial de la Gestapo, colaboracionista porque era francés, al que en el año 91 lograron dar casa y enviar a prisión. Lo condenaron a cadena perpetua, pero a los 4 años murió. Y lo más terrible que presenta Kevin MacDonald es que Barbie se movió por todo el mundo con total impunidad, sí, porque la inteligencia, los servicios de inteligencia norteamericanos lo utilizaron para combatir al comunismo durante la Guerra Fría. Después de que, cuando Francia empezó a demandar su extradición, Barbie se escapó a Bolivia con la ayuda del Vaticano. Ahí sirvió como consultor del gobierno fascista y ayudó a la CIA en la guerra de guerrillas para detener y finalmente matar al Che Guevara.
Oh,
o sea que tiene toda... Es una historia, y eso es lo que se pregunta Kevin McDonald. Dice, yo no sé si qué es peor, que lo que detesta más, a Barbie o a los servicios de inteligencia americano que lo utilizaron, para esto, ¿no? Y también, bueno, digamos que en la noche esta del sábado pasado, cuando se abrió el festival, se inauguró con una película del año 62 de Nathan Axelrod que se llamaba Acts of Palestine, es cara o cruz, pero con las monedas de Israel. De un lado estaba el escudo de Palestina y del otro lado había un árbol, un Etz. Sí. Entonces esta era la película. También hubo un premio a toda la vida artística del director de cine Paul Mazursky. Y se proyectó una película, se llama Yippie, que es un documental que ha hecho hace poco sobre los hasidistas de Breslev, que van año tras año a la tumba del rabbi de Breslev en Uman, en Ucrania. Y bueno, la última noticia muy corta relacionada también con cine israelí, en este caso con cine hecho en Israel. Nosotros aquí hemos hablado ya varias veces, hemos mencionado esta película que cosecha éxito tras éxito, La visita de la orquesta o The Band's Visit, sobre una orquesta egipcia que se pierde en el desierto del Negev en Israel y lo acogen los israelíes. Bueno, el protagonista es un actor israelí que perfectamente habla el árabe y por eso ha protagonizado la película. Sazón Gabay, sí, ha recibido el premio al mejor actor en los premios europeos del cine. Y en este mismo festival europeo del cine, el director Eran Kolirin ganó el premio al mejor guion. O sea que en este caso saludamos y damos la enhorabuena al cine israelí por cada día ir cosechando un poquito más de éxitos.
Fenomenal.
Y bueno, con esto han sido mis noticias para hoy. Mañana os traeremos más y esperemos que sean así de buenas como las de hoy,
sí,
¿no?
Sí, han sido muy interesantes.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Bueno, vamos a empezar con Israel.
Bajo la pregunta ¿quién representa al pueblo judío?, varias organizaciones israelíes de derecha se reunieron la semana pasada en Jerusalén, en lo que fue el preparativo para un nuevo Congreso Judío Mundial, que buscará representar al pueblo judío, ya que, según aducen, el Estado de Israel ha dejado los valores y raíces judías y busca expulsar a los judíos de Judea y Samaria. La reunión en la que participaron varias figuras, entre ellos el rabino de Hebrón Dov Lior, el rabino Volpe de la organización Ha'am ve'Haaretz, Moshe Feiglin, que compitió con Netanyahu para las internas del Likud, profesores de varias universidades y otros, busca crear un nuevo ámbito para la creación de una organización que represente a los judíos que no se ven ya representados por el actual gobierno de Israel y sus instituciones. El nuevo Congreso Judío pretende presentar pronto un acta, y según trascendió en un foro ayer, hasta se considera lanzar una nueva bandera en caso de que el gobierno de Israel decida desalojar asentamientos judíos de Judea y Samaria.
En la declaración de apertura de los preparativos se declaró lo siguiente: este congreso es un programa para unir todas las partes de la tierra y de Israel bajo un gobierno de Israel, bajo las promesas de Dios hacia nuestros patriarcas y las fronteras que figuran en la Torá, y además bajo la declaración Balfour y la conferencia de San Remo de 1922. Más adelante dice: el enemigo de Israel lleva a cabo negociaciones con el gobierno que rechaza todos los símbolos fundamentales y derechos del pueblo judío. El monte del templo, lugar del tabernáculo, la propia Jerusalén, la Torá de Israel, la tierra de Israel y su relación especial con Israel, la seguridad de Israel, la educación de los niños que son abandonados y que se los insta a olvidar su judaísmo y su pasado, que lleva la violencia contra los maestros y los padres. Ya se comenzó también a discutir entre los participantes, muchos de ellos expertos en leyes, de qué forma debe recomendar actuar el nuevo Congreso. Una de las posiciones presentadas era actuar como que ya está dada la orden del gobierno para desalojar asentamientos judíos y entonces exigir, por ejemplo, una desobediencia civil y no pago de impuestos. Pues eso sí que va a conllevar un poco de jaleo. Ahora Palestina.
El gobierno del presidente palestino Mahmoud Abbas intensificó el martes una campaña respaldada por Occidente al desplegar a cientos de oficiales de seguridad en la ciudad cisjordana de Tulkarm, la segunda ciudad cisjordana que recibe a la nueva fuerza palestina. La estrategia de seguridad, que se produce mientras los palestinos comienzan las conversaciones con Israel sobre la formación de un Estado propio, empezó el mes pasado cuando llegaron cientos de oficiales a Nablusa. El despliegue está diseñado para ayudar a la Autoridad Nacional Palestina a ejercer su poder en la ocupada Cisjordania y para apuntalar a Abbas frente a los islámicos de Hamas, que en junio tomaron la franja de Gaza y desplazaron a las fuerzas del presidente palestino en violentos enfrentamientos.
El gobernador de Cisjordania dijo que se desplegaron al menos 500 oficiales de seguridad en intersecciones claves de la ciudad del norte de Cisjordania, erigiendo puntos de control y buscando armas sin licencia y vehículos robados. Añadió que se confiscarían todas las armas ilegales sin importar quién las tenga en su poder. Israel, que está respaldando el impulso de seguridad, espera que ayude a Mahmoud Abbas y a su gobierno secular apoyado por Fatah a controlar a los militantes, una medida que el Estado judío demanda luego de que ambas partes iniciaron la semana pasada conversaciones de paz formales en Annapolis. El gobierno del primer ministro Salam Fayyad quiere expandir la estrategia de seguridad para incluir en el futuro a más ciudades cisjordanas, pero los palestinos se quejan por las frecuentes redadas del ejército israelí en sus ciudades que minan sus esfuerzos por poner fin a la insurgencia. Ahora pasamos a Marruecos.
La blogosfera marroquí, la más activa del Magreb con 30.000 direcciones web, se ha impuesto, al igual que en otros países árabes, como el mejor medio de hablar de temas tabú, salvando la censura. Es una verdadera revolución, ya que cada uno hace libremente comentarios sobre temas tan delicados como la monarquía, el Islam o el Sáhara, explica larbi.org. Este bloguero veterano, autor de 443 pasajes que suscitaron 17.600 comentarios desde octubre de 2004, recibe cada día 3.500 visitantes, que debaten sobre todo de periodismo y de libertad de prensa. Las opiniones están muy divididas y muchos defienden el statu quo, añade. La Blogoma alberga hoy en día 30.000 blogs para 4 millones de internautas, poco frecuente a los millones de blogs que proliferan en algunos países europeos, pero mucho más que en otros países vecinos, 5 veces más que en Argelia, según dzblog.com. La plataforma argelina, que cuenta con 5.892 blogs, 2 millones de visitantes y 7 millones de páginas consultadas desde enero de 2006, y Túnez dispone de 1 millar aproximadamente.
Resulta sorprendente el interés que despiertan los blogs entre las mujeres, que son mayoritarias tanto en Marruecos como en Arabia Saudí, donde controlan más de 1.000 blogs. La Blogoma es un café distendido, dice Mehdi 7, en cuyo blog se entremezclan crónicas ligeras y reportajes sobre el cultivo del cannabis, la prostitución o los entresijos de una visita real. Las blogósferas tunecina y egipcia se aproximan más al periodismo ciudadano, aunque su impacto sigue siendo limitado por falta de acceso a Internet. No llegan a 1 millón los tunecinos que navegan en la red y solo 1 de cada 10 egipcios está conectado. Wael Abbas, un egipcio de 33 años, primer bloguero laureado con el premio del Centro Internacional de Periodistas, condujo en noviembre a la condena de 2 policías torturadores. Menos afortunado fue, en cambio, Karim Amer, de 22 años, quien purga una condena de 4 años de cárcel por haber criticado en su blog al presidente egipcio Hosni Mubarak y al Islam. Marruecos es un país donde todavía conviene bloguear, reconoce Mehdi 7, quien asegura que por ahora ningún bloguero ha sido incordiado. En la región el balance no es brillante. De los 17 países incluidos en el Access Denied Map de la ONG Global Voices Advocacy, que lucha contra la censura de Internet, 7 son árabes. Ahora pasamos a Venezuela.
Según fuentes informativas, durante la madrugada del domingo, decenas de agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención Venezolana ingresaron por la fuerza al Centro Social, Cultural y Deportivo Hebraica en busca, supuestamente, de armas y drogas. Después de una exhaustiva revisión de las diferentes áreas de la institución, los policías se retiraron dejando constancia en un acta de que no se encontró ninguna situación irregular. La Confederación de Comunidades Judías de Venezuela calificó el procedimiento de injustificable y que pretende crear tensiones innecesarias con el gobierno de Hugo Chávez, reclamando así una investigación por parte del gobierno.
Los efectivos exhibieron una orden del Tribunal 3 de Primera Instancia de Caracas y de un fiscal, que sin embargo no estuvo presente en la acción. La Confederación de Comunidades Judías aseguró que este nuevo e injustificable hecho contra la comunidad judía venezolana provoca rechazo y una profunda indignación en sus integrantes, al tiempo que exigió a las autoridades competentes una investigación sobre lo ocurrido, que a todas luces intenta crear tensiones innecesarias entre la comunidad de venezolanos judíos y el gobierno nacional. La Confederación resaltó que la colectividad judía en Venezuela tiene más de 200 años de presencia nacional, aporta y coopera pacífica, democrática y de manera entusiasta al desarrollo del país por medio de actuaciones apegadas al marco de la ley. De acuerdo a nuestros principios, reiteramos el llamado a la paz, fraternidad y concordia entre todos los venezolanos sin distinciones de ninguna índole, finalizó una carta difundida por la Confederación. Bueno, justamente el mismo domingo en que hubo esta enredada en la sede de la Hebraica, fue el mismo día en que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, perdió un referendo por donde él pensó que iba a ganar en contra de una reforma socialista. Y con eso damos por finalizado nuestro espacio informativo y tenemos aquí otra vez a Jorge Rosenblum con las noticias culturales. ¡Vámonos!
Hola Marion.
Hola Jorge.
Hoy vamos a hablar de algunas actividades interesantes que hay estos días próximos. Primero, avisar a los que estén en Valencia que hasta el día 8, o sea, estamos un poco ya al cierre, en la Sala Naranja de Valencia, en la calle Juan de Garay 48, hay una exposición de pintura, fotografía y video de Zeb Robinson. Zeb Robinson es un artista británico de origen israelí, criado en Canadá, que vive en Valencia, en un pueblo llamado Caudete, y que presenta esta exposición bajo el título de Accesorios para la Vida Moderna. Nacido en el 58, vi estos vídeos. Algunos de estos vídeos, por ejemplo, ya se vieron el año pasado en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Es un artista interesante que les recomendamos a los que estén en Valencia acercarse hasta el fin de semana, que todavía estará esta exposición. Luego hablaremos de algo que sucede el día 9, el domingo. Pues todos saben ya que estamos en Hanukkah, en la fiesta de Hanukkah. Sí. Y esta vez Casa Sefarad organiza una celebración popular, una fiesta popular en Barcelona, junto con la Asociación Judía Chabad Lubavitch, que son de la rama hasidista. Pues esto va a tener lugar en el Turó Park de Barcelona. Va a haber allí una januquía enorme de más de 7 metros de altura. Se repartirán las peonzas, que se llaman sevivón. Se comerán los buñuelos conocidos como subcaniot y se bailará música klezmer y sefaradí. Esta es la primera vez que Casa Sefaradí Israel organiza una fiesta de Hanukkah y lo ha convocado en la ciudad condal en Barcelona. Les recordamos, el 9 de diciembre en el Turó Park a partir de las 5:30 de la tarde.
Oh, muy bien.
Bueno, y ya puestos en la semana que viene, al cierre de Hanukkah, el día 11 empieza del día 11 al 13... la Feria del Libro Judío. Esto es un hecho que una feria que se viene repitiendo desde hace tiempo. Este es la novena edición. Y siempre la entidad que lo organiza es la Asociación Cultural Hebraica, pero hasta ahora lo hacían de forma bastante modesta dentro del espacio de la Asociación Hebraica. Sí. Y esta vez han salido fuera, lo van a presentar en las salas de exposiciones del Distrito Retiro del Ayuntamiento de Madrid. Esto está en la Avenida Ciudad de Barcelona 162, al lado del Metro Pacífico. Es un sitio más amplio y con mayor dignidad. También recibe el apoyo de la Casa Sefarad Israel y la Fundación Pluralismo y Convivencia, además del Ayuntamiento de Madrid y la revista Raíces. El acto de inauguración es el mismo martes 11 a las 7:30 de la tarde. Como en todo caso asistirán autoridades, etcétera, pero también habrá un concierto de música sefaradí a cargo del grupo Arboleras. Les recuerdo que es el de Shoshana Baishohak y Eliseo, me olvido el apellido, y Chema. Bueno, es un trío de música sefaradí, sí, de raíces, muy auténtica, etcétera. El miércoles a las 7 de la tarde se presentará el libro Un banquete por Sefarad, sobre cocina y costumbres de los judíos españoles, de Jacinto García y Rosa Tobar, editado por Ediciones 3A, y van a estar los autores y otros... otros invitados, sí, hay muchas recetas. Ay. Y habrá degustación de sufganí de buñuelo de Hanukkah. Bueno. El mismo miércoles, una hora más tarde, vigencia de las letras judías en España, una mesa redonda en la que participarán, aparte de Horacio Cohen, que es el director de la revista Raíces, Mercedes Monmani, que es crítica literaria de ABC. Y ya el jueves a las 7, la imagen de Israel en los medios, una mesa redonda con Pilar Rahola, que no necesitamos presentarla. Claro. José Antonio Lisbona, que es historiador y presidente de la Asociación Española de Empresas Consultoras en Comunicación y Relaciones Públicas, y Luis Solana, presidente del Observatorio Europeo de Seguridad y Defensa. Y una hora más tarde, el jueves 13 a las 8, conceptos erróneos o debatidos en torno al Holocausto, una conferencia del profesor Jaime Bandor, presentado por José María Contreras, presidente de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Recordemos que Jaime Bandor es un superviviente húngaro del Holocausto, que fue salvado por este diplomático español, Sabrís, y que hace poco estuvo también en el homenaje, bueno, en la entrega del premio Príncipe de Asturias a Yad Vashem. Sí. Y solamente destacar que durante la feria también se exhibirá una exposición fotográfica que es una colaboración con el Instituto Cultural Rumano y habla sobre los judíos de Maramureș. Maramureș es una localidad de la Transilvania rumana, o sea, la zona de Rumanía, que hablan en húngaro, y estos son los judíos de los pueblos húngaros de Rumanía, todo esto. Pues en Maramureș había una actividad judía muy importante,
los judíos del pueblo de Drácula, ¿no?
No, Drácula, bueno, Transilvania sí, pero bueno, en Maramureș vivían otros, vivían los judíos. Y por último, solamente una actividad para también el miércoles 12, en el Centro de Estudios Judeocristianos de nuestros colaboradores de Radio Sefarad, habrá un par de charlas sobre, bueno, en el miércoles 12, el profesor Luis Girón Blanc de la Universidad Complutense hablará sobre Navidad y Epifanía, fiesta sin liturgia propia, y al miércoles siguiente, el 19, Raquel Pellet de la Universidad Hebrea de Jerusalén hablará sobre Rosh Hashaná, entre Dios y el hombre. Son dos citas paralelas, sí, sobre este ciclo de las diferentes fiestas judías y cristianas y su liturgia, que son a las 7 de la tarde en la sede del centro, en la calle Hilarión Eslava 50, sexto izquierda de Madrid.
No se lo pierdan.
Y bueno, estas son las noticias para hoy.
Pues hay mucho que hacer. Hay mucho que leer. Vale, pues muchas gracias. Y con esto hoy concluimos las noticias culturales. Hasta la próxima.